COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. Asturias necesita trabajadores para hostelería. Los hosteleros, precisamente, están encontrando dificultades para ampliar sus plantillas de cara al esperado aluvión de visitantes que llegará en Semana Santa. Y más todavía en el sector sidrero. Marcos regenta, precisamente, una sidrería en Oviedo.
Nosotros el problema mayor que tenemos es que somos una sidrería y tenemos un problema añadido que es la cualificación a la hora de echar sidra. O sea, el estanciado. Nosotros el estanciado es una cosa fundamental para nosotros y hay una falta de personal cualificado para estanciar. A eso ya añadir la formación típica de un restaurante, como puede ser este, para desespinar un pescado o servir una paella.
Un problema que va más allá de Oviedo, que va más allá de Gijón y que va más allá de Avilés también. Iván, por ejemplo, regenta un restaurante en Tazones.
Es muy difícil encontrar personal que no esté cualificado, cuanto son más cualificados. De hecho, nosotros reducimos la plantilla y prácticamente somos los de casa, nada más. Es la única solución, trabajar menos y lógicamente, ganar menos.
Y es que desde el sector no centran la carencia solamente en camareros. También hacen falta cocineros o recepcionistas de hotel. Los hoteleros no entienden que no haya trabajadores en una comunidad en la que hay 60.000 parados. OTEA reclama más formación e incentivos para los desempleados.
Del paro se sale trabajando, del paro no se sale pidiendo ayuda, del paro se sale trabajando. Y yo creo que en este ofrecimiento, este sector, pues vamos a estar ahí a las duras y a las maduras. Y también el empresario que lo haga mal, pues tendremos que tirarle de las orejas y tendremos que decirle que hay que hacerlo bien.
Y es que precisamente quedan 15 días para los días gordos de Semana Santa, una de las épocas con más turismo del año y que unos esperan para viajar y otros para hacer cifras en sus negocios, como es ese caso de la hostelería. Y también aguardan la Semana Santa con ansia en la Senda del Oso, es una de las rutas más recorridas del Principado, seguro que alguna vez has ido, pues ahora mismo está cortada en varios puntos por argallos que han llenado el camino de piedras. En Santo Adriano una gran roca ha invadido ese camino. En Proaza, tierra y piedras precisamente la han arrasado la ruta cerca del paso por la central hidroeléctrica. Los alcaldes de los cuatro ayuntamientos por los que pasa la Senda del Oso, estos dos, Santo Adriano, Proaza y también Quirós y Tevergá, van a tener una reunión la semana que viene y piden colaboración al Principado para lanzar un plan de mantenimiento. Espera Fernando Figaredo que para Semana Santa, Fernando Figaredo es el alcalde de Proaza, ya hayan podido despejar la ruta.
Sí, sí, esperamos que sí. Bueno, vamos a tratar de retirar los desprendimientos y asegurar las zonas de, bueno, pues de donde el firme está un poco comprometido y yo creo que sí que va a estar transitable.
No pasa la Senda del Oso por Belmonte de Miranda, aunque queda cerca, y es que precisamente en Belmonte de Miranda tienen otros problemas. 32 pueblos del concejo están sin cartero, 32, los que componen la ruta que va de Veguega a Boinás. Correos ha reducido plantilla en el concejo, la ha dejado en solamente 4 profesionales y ha suprimido esa ruta. Mira el lío que supone, por ejemplo, para Sonia, que es ganadera.
A ver, por ejemplo, nosotros el cartero, aparte de, bueno, las cartas de los bancos y tal, nos trae los crotales perdidos de los animales, nos trae los certificados de consejería. Ahora llega la campaña de ir preparando lo de solicitar las ayudas de la ganadería y claro, todo eso lo trae el cartero.
Por no llegar, tampoco llegan las citas médicas. La solución, recorrer los 20 kilómetros que separan esos pueblos de la capital del concejo de Belmonte para recoger el correo, dando un rodeo, claro, porque la carretera está cortada por un argallo. Y luego está también el apartado humano, y es que la cita con el cartero es muchas veces la única visita que reciben en esos pueblos. Y ahora sin esa cita, claro, pues puede haber problemas. Agustín Fuentes, de SOS Belmonte, denuncia en COPE esa situación.
Es como un vigilante, como algo así, ¿no? Decir, oye, qué raro que no salga Maruja a cogerme que pasaría ya algo, ¿no? Entonces es un medidor de controlar la salud de la población en el sentido de, bueno, oye, he hecho de menos, o como el que no va al bar, ¿no? O los pocos bares que quedan, ¿no?
La verdad que no parece un panorama idílico para irse a vivir a la zona rural, como tanto se intenta ahora luchar contra el despoblamiento. Como tampoco lo es vivir de la ganadería o de la agricultura, y están las constantes protestas del sector. Un motivo de queja es el retraso insistente en los pagos de las ayudas de la PAC. Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco han acordado hoy unirse para exigir modificaciones precisamente en la política agraria común. Reclaman que sea más flexible y adaptada a las condiciones de la cornisa cantábrica. Las cuatro comunidades van a elaborar un documento que recoja las necesidades comunes para trasladarlo al Ministerio de Agricultura. Marcelino Marcos anuncia alguna de las aportaciones del Principado.
Medidas que se adapten a la realidad de la cornisa cantábrica en un sentido amplio. Por ejemplo, la excepcionalidad en una de las becas que tiene que ver con el maíz forrajero para autoconsumo que se suele cultivar en muchas comunidades autónomas de la cornisa cantábrica, no para venderlo como puede ocurrir en Castilla y León.
Escuchas la linterna de Cope Asturias, soy Borja García y hoy la polémica con los trenes viene desde el ámbito político, desde el Parlamento asturiano. La Junta General va a celebrar el próximo lunes y el próximo martes el pleno monográfico que ha solicitado toda la oposición para hablar sobre el retraso en la entrega de los trenes a abril y sobre los incumplimientos del Ministerio con Asturias. Pero va a ser por la tarde. Y es que por la mañana hay visita de Pilar Alegría, ministra de Educación. El PP y Foro creen que esta maniobra lo que busca es esconder el debate.
Creo que es un mal precedente anteponer desde la Junta General de todos los asturianos los intereses de las agendas del presidente Barbón.
La excusa es fundamentalmente la agenda del gobierno y la agenda del presidente. Si hubiese de verdad voluntad por parte del gobierno, se podría haber planteado el pleno de otra forma.
Imagino que estás harto también de tanto incumplimiento por los trenes. Y seguro que otra cosa que también te enerva es la excesiva burocracia necesaria para cualquier cosa, para cualquier mínimo trámite. Bueno, es que les harta hasta a los propios funcionarios. Culpan de esta situación a una normativa que ha ido quedando obsoleta y al excesivo número de cargos políticos. Sergio Fernández Peña, de CESIF.
Hay muchos cargos políticos, para nosotros es evidente, como CESIF es evidente que hay muchos, pero además es que yo creo que hay una malísima coordinación, con a veces cuitas o guerras internas entre directores generales y secretarios generales técnicos. Ambos los nombra el mismo gobierno.
Y también te cuento que en Gijón, el Hospital de Cabueñes pone en marcha una consulta monográfica para mujeres con endometriosis. Un equipo de 3 profesionales de ginecología que va a ofrecer 2 veces al mes una atención personalizada a las pacientes con sospecha o con diagnóstico confirmado, así como también a las que sufren dolor pélvico crónico. Mañana, precisamente, se va a conmemorar el Día Mundial de la Endometriosis, una patología que sufren aproximadamente el 10% de las mujeres en edad reproductiva. Ángel Martín es el jefe de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario de Cabueñes.
Consulta monográfica en la cual veamos solo pacientes con endometriosis y con dolor pélvico crónico, atendida por un equipo que sea limitado para que las pacientes puedan tener una persona de referencia en todo momento.
Y la directora en España de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, Raquel Martí, está hoy en Asturias. A última hora de la mañana se ha entrevistado con la vicepresidenta del Principado y antes ha pasado también por el Ayuntamiento de Avilés, que le ha entregado una ayuda de 15.000 euros.
Esta ayuda va a contribuir a alimentar a unas 500 personas, con lo cual para nosotros es una ayuda importante, dada la situación que hay ahora mismo en Gaza, y también es un respaldo político por parte del Ayuntamiento al trabajo de UNRWA.
Y con Óptica Quesada, vamos con los deportes.
Deportes. Deportes. COPE Asturias. Deportes. Estar informado.
Hola, Palacio, muy buenas.
Ha habido 2 grandes protagonistas, Borja, en este miércoles en el fútbol asturiano. Uno en el Oviedo y otro en el Sporting. En el Oviedo ha hablado Santi Cazorla y ha hablado sobre su futuro. Mucha gente duda, ¿qué va a pasar con Santi Cazorla a final de temporada? ¿Se va a retirar? ¿Va a seguir en el Oviedo? Esto ha dicho.
Bueno, como tengo el objetivo tan claro que es ayudar este año, no me planteo pensar en el futuro, ¿no? Quiero ayudar, quiero aportar, intentar conseguir algo bonito en mi casa. Lo tenemos en la mano y luego, pues cuando llegue verano, veremos dónde estamos y veré qué decidiré, ¿no?
Aparca hablar sobre su futuro. Santi Cazorla, que está viviendo su mejor momento desde que volvió al Oviedo y ha recogido su premio a mejor jugador del mes en el Oviedo. Y en el Sporting, la voz del día es Pablo Insua. Termina contrato en junio y hoy ha reconocido que ya hay conversaciones para renovar.
Se está hablando, no quiero tampoco hacer una novela de este tema. Tanto yo como mi familia nos sentimos felices aquí. Si se llegase a acuerdo entre las 2 partes, pues estaría súper feliz.
Están preparando el Sporting y el Oviedo la jornada 31, faltan 12 para el final y los 2 juegan el sábado. Y los 2 en casa, a las 6:30 el sábado, el Oviedo Racing de Santander en el Tartiere y a las 9 de la noche en el Molinón el Sporting Alcorcón.
Vaya día más bueno, ¿eh? Hemos tenido con sol durante toda la jornada, con temperaturas que han llegado a superar los 20 grados. La máxima ha estado en Amieva con 23,7. Mañana vamos a tener un día en el que por la mañana habrá sol también, pero empezará a nublarse al mediodía y podría llegar incluso la lluvia durante la tarde. Eso sí, las temperaturas, como hoy, amaneceremos en torno a los 7 grados, pero llegaremos a superar los 20. Seguimos en La Linterna con Ángel Espósito.